Estar conmigo en una solamente en una porción de la escritura en la iglesia, la primera epístola a los tesalonicenses, y en el capítulo 1 quiero decirle que desde el retiro y durante el retiro y finalizó el retiro hace que 2 meses, comenzamos el retiro en diciembre, por la gracia del Señor, el 26, y estuvimos esa semana de todo ese tiempo delante del Señor. Considero en mi vida personal, no sé cómo usted se siente, considero desde que el Señor me concedió años atrás estar en un retiro a nivel de iglesia, no solamente local, pero viajando de todas partes. Nosotros, algunos de aquí, de los que estamos, reconocemos y realmente agradecemos al Señor por aquellos tiempos que el Señor nos concedió, porque eran tiempos especiales, tiempos específicos, en el cual el Señor, juntamente con toda la vida que le placía al Señor, las casas se llenaban de todos aquellos hermanos que venían de diferentes países, dentro de los Estados Unidos, diferentes estados, fuera de los Estados Unidos, de diferentes países. Hubo una ocasión que había que traducirse de un idioma al otro idioma y al otro idioma, porque realmente, pero como pueblo del Señor, experimentamos realmente ricas bendiciones en la presencia del Señor. Y reconocía que cuán importante era para comienzo de un año nuevo, viendo, reflexionando en lo que había pasado, no en el año viejo, sino en nuestras vidas durante ese tiempo, reflexionando cómo el Señor había estado obrando, qué era lo que el Señor había estado haciendo, y cómo habíamos correspondido con el Señor para entrar de nuevo en un año venidero, realmente con una perspectiva que solamente el Señor podía poner en nuestros corazones. Y así, pues muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos estado, y nunca, desde años de antes de años, años de los años 70, comienzo de los 70, realmente se ha estado llevando a cabo ese tipo de retiro, pero no retiro porque vamos a estar aquí retirados, sino retiro delante del Señor, retirados con el Señor. Y una de, siempre, se, nunca se me ha olvidado realmente la escritura clave, donde decía en Génesis capítulo 49, aquí hay una veterana de eso, de los años, de esos años, 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 sentadita por ahí atrás, la hermana Gilla Radillo, muchos de ustedes no la conocen, pero sierva del Señor, no sé qué edad, no la voy a mencionar, pero ayer fue, el jueves creo que fue su cumpleaños, pero por años y años siempre he visto el denuedo, el amor por el Señor. Hemos visto, mucho que la conocemos, hemos visto, y esa palabra fluyendo en todo tiempo, a la iglesia para edificación y al inconverso para nacer de nuevo. Y ciertamente ella, su vida en Cristo, es un desafío para con mi vida. Y doy gracias al Señor por la vida del Señor y nuestra hermana Gilla, y por estar aquí en medio nuestro. Pero en aquellos años, años y años y años atrás, y hasta este último año, el Señor nos ha concedido como iglesia poder realmente tener este tiempo de retiro. Pero yo en este año me quedé con una carga en mi corazón, me he quedado con una carga en mi corazón, primeramente por mi vida, principalmente, y también por la iglesia. Y podía entender y traía delante del Señor de que el Señor, si realmente hubieron vidas que recibieron del Señor, que no son de esta iglesia local, pero son miembros del cuerpo de Cristo, pero mi interés era saber qué es lo que el Señor estaba tratando con nosotros como iglesia local. Yo no sé cómo usted todavía se encuentra desde ese tiempo de diciembre que vino la palabra a través de diferentes siervos. Yo no sé cómo usted ha podido, yo no he podido oírla toda todavía, me quedan como dos, y fue el 31 de diciembre y otra más que no me recuerdo en cuál de las noches que no pude. Ah, cuando le traduje a la hermana Beth, recibí la palabra, pero no he podido ir a ella todavía para profundizar, pero me dejó grabado en el Señor en mi corazón. Señor, ¿cómo tú quisiste tratar con nosotros? Señor, ¿estabas tú hablando directamente a nosotros como iglesia local? Yo tomé lo que el Señor estaba hablando para con mi vida, y tomo lo que el Señor estaba hablando con mi vida, pero como iglesia local. Y el Señor me llevó a diferentes, a varias escrituras en la palabra, como haciéndome reflexionar, para que yo reflexionara en mi vida, para que reflexionara si realmente había oído de parte del Señor. Y ciertamente para también mostrar el estado de cada uno de mi vida, el estado de la iglesia, no solamente local, sino cuando el Señor nos permite ir por diferentes lugares. Venía la palabra profética: no miréis ni a la derecha ni a la izquierda, para que no seáis confundidos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar solamente fija en la persona del Señor Jesucristo. Es una palabra del Señor que tenemos que retener en nuestro corazón. Dice: no miréis a la derecha ni a la izquierda. La necesidad de discernimiento para con nuestra, en nuestras vidas, discernimiento del espíritu, no sagacidad de aquí, discernimiento espiritual, para realmente discernir lo que está sucediendo en el pueblo del Señor. Y el Señor me llevó a diferentes pasajes de la Escritura, y me llevó específicamente a Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, Primera Epístola a los Tesalonicenses. Y voy a leer la porción del versículo 7. Dice, podemos leer desde el 6, vamos a volver a ella. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y el versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Que habéis sido ejemplo. Y vamos a ver un poquito más dentro de esta porción. Habéis sido ejemplo. Y cuando yo oigo esa palabra, habéis sido ejemplo, la primera que se tiene que examinar delante del Señor soy yo. Ellos, el apóstol Pablo le estaba por el Espíritu del Señor enviando, y de hecho creo entender, puede ser que yo esté equivocada, pero de lo que yo pienso y me recuerdo de las Escrituras, hay dos iglesias específicas donde se le envió las dos epístolas, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Pero decía que cuando la palabra dice, habla de, como dice aquí, y habéis, ¿por qué la iglesia? Habéis, dice, y habéis sido, de tal manera habéis sido ejemplo, dice, a todos. Y por ahí continúa diciendo dónde, que lo vamos a ver dentro de un momentico. O sea, que lo que estamos considerando es una iglesia, usted y yo que formamos parte de la iglesia del Señor. Dice, habéis sido ejemplo. Y esto me habla a mí de una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Porque mi preocupación delante del Señor, mi preocupación delante del Señor por mi vida es: Señor, ¿eres tú visto? ¿Estás tú siendo visto? Ellos dicen que fueron ejemplo, y lo vamos a ver cómo, ¿verdad? Por toda aquella región. Y nosotros nos encontramos aquí donde el Señor nos ha puesto, en Él. No nos encontramos solamente en un lugar físico, nos encontramos en una persona. en la persona de Jesucristo. Estamos físicamente aquí, nuestros pies están aquí en la tierra, pero nosotros nos encontramos en Él, porque dice la palabra que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y esa fue la carga, ¿verdad?, que el Señor ha tenido. Y todo este tiempo, yo realmente he tenido esta palabra para con mi vida, guardada en mi corazón, permitiendo que esa palabra haga efecto en mi vida. Como también, si el Señor permite en esta mañana, que si le place a Él, que haga, que sea esa palabra, ¿verdad?, efectiva, activa, que actúa en nosotros los creyentes. Esa es mi confianza en el Señor. Que primeramente había un corito que antes, hace muchos años, cantaba delante del Señor y era: Señor, comiénzalo en mí. Hablando de la obra del Señor, ¿sabe que siempre estamos? No, Señor, comiénzalo en mí, hazlo en mí, sabiendo que tú dices que la obra que tú comenzaste en nosotros, dice que la habrá de terminar, llevar hasta el fin en Jesucristo. Gloria a su nombre. Quisiera que viéramos por un momentito, vámonos a remontarnos un poquito a ver la iglesia primitiva, y la vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ir un poquito hacia atrás, ¿verdad?, para ver el comienzo, cómo comenzó después de Pentecostés. En el capítulo 2 de los Hechos, el Señor le había hablado ya a aquellos que eran sus discípulos, ¿verdad? Pero primeramente consideremos realmente la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia después que ellos habían recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor le habló, ellos hicieron una pregunta acerca del reino y el Señor le dijo, ¿verdad?, que ellos me seréis testigos, el Señor estaba diciendo, vosotros me seréis testigos, y le dijo, en toda, ¿dónde?, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo postrero de la tierra. Pero parece que eso en aquel momento a ellos no. Y entonces podemos ver cómo fue todo lo que vino sucediendo, ¿verdad? Que cuando ellos fueron llenos, investidos del poder del Espíritu Santo, Pedro fue el primero que comienza y comienza realmente a predicar el reino de Dios. Comienza a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y vemos que realmente muchos habían recibido. Y lo podemos ver en el capítulo 2, comienza a predicar el señorío de Jesucristo, ¿verdad? Y cómo por el Espíritu del Señor. Y cómo dice en el versículo, vino el arrepentimiento, preguntaron, la casa de Israel, le dice a la casa de Israel, sepa, pues ciertísimamente la casa, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa era la predicación del Evangelio. Le ha hecho a Jesús, a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios el Padre le ha hecho Señor y Cristo, Salvador, Mesías. Aleluya. Y en el versículo lo podemos ver, en el capítulo 2, versículo 36. Y podemos seguir que, como la casa de Israel, acuérdense que el Señor los envió ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después venían a los gentiles. Pero entonces a la casa de Israel le envía el mensaje y ellos le preguntaron, ¿y qué debemos hacer? Y le dijo, arrepentíos, es lo primero, a la casa de Israel. Arrepentíos, ¿verdad? Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Okay. Pasamos porque no podemos, y en el versículo 40 dice, al final del versículo 40 dice, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, vemos que allí aconteció, dice, y con en el versículo 41, y ahora vamos a leer desde el 41 hasta el 47, porque queremos ver la primera iglesia, la iglesia primitiva. Dice, así que los que, fíjense, así que los que recibieron, había muchos, y eso nos pasa como usted y a mí, cuando yo recibí al Señor había muchos. Había muchos, pero dice, a los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No define 3,000 como 3,000. Y en el versículo 42, y estos, ¿verdad?, la primera iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra, en la comunión unos con otros, fíjese el orden, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Acuérdense, vean que dice que habían sido hechas muchas maravillas y muchas señales, por, como dice, eran hechas por quienes, por los apóstoles. Dice que eran hechas por los apóstoles. Más adelantito vamos a ver si es verdad o no es verdad. Nosotros somos una iglesia conocedora de las Escrituras, la mayor parte, y algunos de nosotros sabemos que realmente la palabra dice, pero el énfasis, y lo vemos hoy en día en nuestros tiempos, ¿verdad?, que cómo es que los siervos, cómo es que las vidas se atribuyen todo aquello que le pertenece a uno solo, pero ellos decían que fueron hechas muchas señales por medio de los apóstoles. Vamos a ver, mantengan eso para verlo un poquito más adelante. Dice, y todos los que habían creído la palabra, habían creído, dice, que habían recibido, creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Cuán maravilloso es eso! La coinonía, ¿verdad? La comunión. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El amor del Señor, ¿verdad? Ese amor, ese primer amor, donde el Señor viene a nuestra vida y es un cambio realmente radical en la vida del creyente. No sabemos Biblias, no conocemos mucho la Escritura, pero una cosa sí sabemos, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Evangelio, cuando recibimos la palabra a Jesucristo, y es de que realmente algo extraordinario y maravilloso ocurrió en nuestras vidas. ¿Y cuál fue? Que no lo entendíamos, pero realmente el peso del pecado fue cortado y levantado por el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo entendíamos, pero al confesarle a Él nuestros pecados, realmente vino ese arrepentimiento y vinimos a los pies de Jesucristo. Y allí el Señor comenzó en medio de aquella iglesia, ¿verdad? Aquellos, los discípulos, los apóstoles. Realmente el Señor comenzó a añadir, y dice aquí en el versículo, y con otras muchas, a ver, ¿dónde nos quedamos? En el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, quiere decir que estaban en un mismo sentir. Dice, y tenían en común, nada se decía ser de ellos. Era el cambio tan metamórfico que el Señor había hecho en la vida de ellos al recibir al Señor. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y, fíjese, perseverando juntos, unánimes, en un sentir que es el de Cristo. Dice, y unánimes cada día en el templo, en el lugar donde ellos se congregaban. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más lo que dice en el versículo 47? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, y todavía, ajá, yo tengo un question mark. ¿Qué pasa? Dice, y el Señor añadía cada día, el Señor dice que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que tiene en la traducción en el griego, ahí en la Biblia de Scofield, dice específicamente, y el Señor añadía cada día a los que se salvaban. Hoy en día es un poco diferente, y no vamos a entrar en eso. Pero verdaderamente, porque quizás pueda sentirse alguien ofendido, pero dice que el Señor añadía. Quiere decir que aquellos que estaban recibiendo la palabra, ¿verdad?, que habían experimentado el nuevo nacimiento, entonces el Señor los guiaba. No hay nada diferente para hoy en día, porque la palabra nos enseña que es el Espíritu Santo aquel que reparte como Él quiere, y Él es aquel que nos ubica, Él es aquel que nos guía, Él es aquel, es la persona del Espíritu Santo que nos lleva donde el Señor quiere poner, como dice la palabra, cada hueso con su hueso. Porque si no, si viene el brazo, aquel este que es brazo, y se quiere injertar en el lado del pie, realmente todo va a estar como imposible. Pero el Señor en su inmensa sabiduría, Él, la iglesia es de Él. Dice que Él, el Espíritu Santo, nos lleva, nos guía. Él fue el que nos guía. Él ha sido el que me guió a mí. Él fue el que me llevó a vidas donde me impartieron la palabra de vida. Y al saborear la palabra de vida, no me podía conformar con otra cosa. Tenía hambre. Tenía hambre del Señor. Y esto aquí era el igual. Y hoy en día sigue siendo lo mismo, de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a lo que haga el hombre. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, es el Espíritu del Señor, Él es el Señor. Dice la palabra en Corintios que el Espíritu es el Señor. Donde está el Espíritu hay libertad. El Espíritu es el Señor, el Señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, su Espíritu habitando en nosotros. Y Él es aquel que nos ubica. Y cuando Él nos ubica, Él tiene un propósito para con nuestras vidas, con cada uno de nuestras vidas. Venimos a ser parte, piedras vivas, venimos a ser parte de esa localidad donde el Señor somos, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, dice la palabra en Corintios, en el cuerpo universal, en la iglesia universal. Pero el Señor nos hace habitar en familia, como rebaño en familia, familia de Dios, la familia del Señor, los nacidos de nuevo, los redimidos de Jehová. El Señor es aquel que nos ubica, eres el Señor, el Espíritu del Señor nos guía y nos ubica. Y dice que estos habían sido añadidos, ¿quién? El Señor añade a la iglesia. Hoy se puede decir muchas cosas acerca de esto. Porque cuando uno ve lo que está aconteciendo, ¿verdad?, en muchos lugares, cuánto, a veces no entendemos lo que se nos dice a nosotros como rebaño aquí, de que verdaderamente es el Espíritu, hermanos. No es lo que nosotros querramos hacer, no es lo que yo quiera hacer por mí misma, el Espíritu, porque si no, lo que hay dentro de la iglesia es lo que se ve. Hablaba con una vida los otros días, casualmente, decíamos, y esa vida me daba testimonio, ¿verdad?, dentro de donde esa hermana conoció al Señor y fue ubicada allí, pero que realmente vidas que por años y años y años y no han experimentado el nuevo nacimiento, el arrepentimiento para conversión genuina. Entonces vemos que aquí en esta primera, la iglesia primitiva, el Señor, y para a través de todas las edades y a través de todos los tiempos, habrá de ser así, porque es la manera que el Señor lo ha establecido. Y cuando invertimos los términos, entonces, ¿qué es lo que acontece, verdad? Pero dice que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia que somos nosotros, no al edificio, a la iglesia, a su cuerpo. Dice, cada día aquellos que ya habían sido salvos. Quizás para muchos de nosotros pensemos que esto es un ABC, pero están escritas aquí para nosotros, quizá para que refresquemos, quizá para que veamos delante del Señor. Yo no lo sé, solamente que el Señor es aquel que me lo ha puesto en mi corazón, y le doy gracias al Señor porque es su palabra. Cuando su palabra la hemos leído, la hemos meditado, la hemos estudiado, pero el Señor trae la palabra de Dios, siempre es fresca a nuestro corazón. No porque hemos estado delante de la palabra, delante del Señor y hemos oído, quiere decir que estamos caminando y viviendo. El Señor la vuelve a traer a nuestras vidas porque Él sabe, eres el único que sabe cómo yo me encuentro, cómo están ustedes, cómo estoy yo, ¿verdad? Cómo estamos como iglesia, eres el único que sabe. Y siendo la palabra del Señor, ciertamente yo la recibo en mi corazón y le doy gracias al Señor por ella, porque representa para mi vida también el desafío del Señor. Para que no creerme que estoy muy bien y los demás, sino primeramente, y me encanta siempre, atesoro en mi corazón cuando el salmista David decía, examíname, oh Dios, porque eres el único que puede realmente examinar y mostrar las intenciones, por qué yo hago, por qué hago lo que hago. El Señor nos lleva a decir, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? Porque en todos nosotros tenemos muchos intereses creados, quizás usted no. Y si usted no los tiene, gloria al Señor. Pero yo conozco realmente mi condición, que mi corazón es engañoso. Y hay muchos intereses creados que realmente es el Señor aquel que los tiene, que realmente transformar, ¿verdad?, de nuestras vidas. Pero esta iglesia experimentaba que a través de la predicación del Evangelio, el mover del Espíritu del Señor, la llenura del Espíritu del Señor, todas aquellas almas habían recibido a Cristo y estaban siendo llevadas allí. Ya habían recibido al Señor y habían sido llevadas allí. La iglesia primitiva. Pero quizás, viendo esta primera iglesia, pero quizás demos un saltito más para un poquito más atrás. A mí me desafía cuando voy atrás y veo estos, que antes, los meromeros que caminaron con el Señor casi tres años y medio, ¿cómo fue que el Señor trataba con ellos? No podían escaparse nada porque estaban delante de aquel que es todo omnisciente, que lo conoce y lo ve todo, todo omnipotente y omnisciente. Todopoderoso y todo aquel que escudriña la mente y el corazón. Y delante de Él no podemos engañar. Podemos engañarnos unos a otros, pero el Señor no puede ser engañado, no puede ser burlado. Quisiéramos ir al capítulo 20 del libro de Juan. Escrituras que todos conocemos. Escrituras que todos leímos. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Capítulo 20 en el Evangelio de San Juan. El Señor tratando con sus discípulos. El Señor ya había sido resucitado, ¿verdad? Ya había sido levantado de los muertos nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 20, había resucitado el Señor, y dice en el versículo 19, ¿verdad? Aquí vemos que estaban los discípulos, estaba María Magdalena, estaban las mujeres que estaban con María Magdalena, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor trata, pues, el capítulo 20 habla de que Pedro y Juan realmente salieron corriendo y uno corrió más que el otro, pero ambos llegaron y vieron que los lienzos estaban puestos, el Señor había resucitado. Ellos no dijeron nada en su corazón, creyeron y salieron, pero María Magdalena, que estaba allí con ellos, se quedó allí a un paso más. Ella se quedó allí, no vamos a tratar con eso, pero vemos el trato del Señor para con nuestra vida, amado. En el capítulo 20 vemos esa manera del Señor tratar aquella vida que estaba en pos del Señor. Ella quería verlo en lo físico, quería que le dieran el cuerpo del Señor. Ese era el amor que ella sentía en su corazón por el Señor, y ella quería buscando y se quedó allí. dice, con el hortelano, y entonces le preguntaba, un corazón inquisitivo, un corazón que quería a su Señor, ¿dónde has puesto a mi Señor? Yo veo eso y realmente veo cómo cuando hay ese anhelo, esa hambre y ese anhelo por el Señor se revela a nuestras vidas. Y dice que allí el Señor, como se le revela a ella y le da mensaje para que vaya a los discípulos, ¿verdad? Y vemos aquí. Pero vamos al versículo 19. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primer día de la semana. El día de resurrección. Dice, ese mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, estaba allí la iglesia, los discípulos estaban allí, dice que ellos estaban en ese primer día, el primer día de la semana, y estaban como todos, y el Señor había resucitado, le habían mandado a decirle el mensaje con María Magdalena, pero ellos estaban, dice, a puertas cerradas. Y lo dice bien clarito, ese era el estado en que se encontraba esta iglesia. Dice, entonces dice que por miedo de los judíos, estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y dice, y vino Jesús. Y cuando el Señor viene, cuando el Señor entra, hay una gran diferencia. Dice, y puesto en medio, aleluya. Dice, puesto en medio, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Le ministró a su necesidad. Estaban encerrados, estaban a puerta cerrada, tenían miedo, Gilla. Estaban a puerta cerrada. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Paz. El príncipe de paz, en medio de ellos, asustados, preocupados, y el Señor viene y le dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En el versículo 21 estaban encerrados a puerta cerrada, ¿verdad? Estaban con miedo, estaban todos atribulados y preocupados porque miedo a los judíos. Y entonces el Señor viene y el Señor les dice, fíjense lo que le dice, no se lo dijo la primera vez, dice, y Jesús le dijo otra vez. Para mí es una palabra clave, porque el Señor habla hoy y el Señor habla mañana en su inmensa sabiduría y misericordia, su gracia y su misericordia, y continúa hablándonos. Pero me pregunto, ellos estaban, ¿cuánto oyeron lo que el Señor les dijo? Dice que otra vez, ¿cuánto oyeron lo que el Señor le dijo la primera vez? ¿Sabe cuándo fue eso? En el capítulo 17, en la oración sacerdotal de ese hijo delante del Padre, orando por nosotros, orando por los inconversos. Y el Señor allí en el versículo 18 le dice que ellos habían de ser enviados. No los iba a sacar del mundo, no le iba a pedir al Padre que los sacara del mundo, sino que los guardara del maligno. Y allí le dio mandamiento igualmente. Por eso es que dice aquí, Jesús le dijo otra vez, le dijo, como me envió, exactamente, le volvió a decir lo mismo, como me envió el Padre, como le envió el Padre a él, dice, así también yo os envío. Estaban a puerta cerrada, habían oído el mandamiento, pero estaban a puerta cerrada, estaban con miedo. Sin embargo, ya el Señor les había hablado que era necesario que Él muriese, pero que fuese resucitado. Y todavía, o no lo habían entendido, no lo habían captado, no lo habían oído de parte del Señor. Hay que oírlo de parte, hay que oírlo de la boca del Señor. Entonces, dice aquí, si buscan conmigo un poquitico más detrás, en el capítulo, en el libro de Marcos, porque realmente cuando uno oye al Señor, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas, qué precioso es realmente oír al Señor hablando al corazón de uno de una manera tan personal. Dice en el capítulo de San Marcos 16 que, y lo hemos oído, ha venido de muchas maneras, el Señor ha traído esa palabra en medio nuestro. Pero dice aquí que en el versículo 14 dice, finalmente, 16:14, ya después de su resurrección, Evangelio de San Marcos, leímos el Evangelio de Juan y ahora estamos en el Evangelio de San Marcos. Dice, finalmente, no, perdón, miren el versículo 10, vuelve, está escrito para nosotros cómo es que él se le aparece a María Magdalena primeramente. Yendo ella, versículo 10, lo hizo saber a los que habían estado con él. Estuvieron en Juan, se nos dice que estaban a puerta cerrada con miedo a los judíos. Aquí se nos dice que ella se los hizo saber a los que habían estado con él, que estaban y habían perdido de vista al Señor. Ellos, cuando oyeron que vivía, se llenaron de gozo. Realmente corrieron en pos del Señor, dice, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, pero después apareció en otra forma y sabemos cuando iban, dice, a dos de ellos, a Cleofas y al otro discípulo que iba con él, que iban para Emaús, y el Señor se les apareció y estuvo caminando con ellos, pero dice que sus ojos estaban velados, no lo podían ver. Y entonces dice, y ellos que iban de camino yendo al campo, versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Dice, finalmente, ya, finalmente, el mismo Señor se le apareció. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué fue lo que hizo? Puerta cerrada, miedo. ¿Y qué le dice ahora? Le reprochó su incredulidad. Le reprochó, no los dejó, no. Y el Señor, es el trato tan hermoso, hermano, del Señor para con nuestra vida. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Dice que le reprochó su incredulidad. Hace unas semanas atrás, un mes por ahí, vino esa palabra en medio de la reunión de los jueves por la noche, y todavía esa palabra sigue ministrando en nuestros corazones a través de otros siervos, la incredulidad. Y dice que él le reprochó su incredulidad y otra cosa, dureza de corazón. Por eso es que viene la incredulidad, por la dureza de corazón. Y se lo estaba diciendo a aquellos que caminaron con él codo a codo, lo vieron comer, lo vieron, vivieron con el Señor, les ministró su maestro. ¿Cómo fue que ellos recibieron de la misma boca del Señor? Mas sin embargo, mira el estado que ellos se encontraban. Dice, estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fueron testigos presenciales, le vieron resucitado, y la dureza del corazón era tal que no les creyeron a ellos. Entonces vemos cómo se encuentra la iglesia primitiva, ¿verdad? Estaban ellos allí en esa coinonía, la primera parte que leímos, ya después del derramamiento de verdad del Espíritu Santo, tenían todos en común el amor de unos para con los otros, todo muy lindo, precioso, bueno, ¿verdad? Se veía que no querían separarse, que querían estar juntos. Todo eso, pero el Señor había dado mandamiento, el Señor había ordenado, ¿verdad?, que iban a serle testigo a él en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo postrero de la tierra, y ellos no oyeron. Y hermanos, traigámoslo a nuestros tiempos. si me concede. No es bueno estar juntos en armonía en el Señor. No es bueno convivir los hermanos. No dice eso el Salmo 133. Qué cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Dice que es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. No es bueno verdaderamente, no nos enamoramos unos con nosotros, ¿por qué? Porque está aquel que hace la diferencia en nosotros, pero comenzamos a realmente vernos nosotros y pensar acerca de nosotros, y todo es acerca de nosotros, y todo está bien. Porque si en mi corazón no hay carga por un hermano que yo veo todo el tiempo, que el Señor nos ha ubicado en una familia, si no hay carga en mi corazón por esa vida, pero no carga de parte del Señor, para que esa vida prospere en el Señor, para que esa vida camine en el Señor, para que esa vida que vino a los pies, que es bebé en el Señor, pueda crecer en el Señor. Claro que sí, esa es la carga a que yo me refiero. Pero realmente, ¿cuán fácil es envolvernos en nosotros mismos verdaderamente y pasar por alto lo que el Señor quiere hacer, ha estado haciendo, pero lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas? Y ellos allí estaban todos viviendo. ¿Y quién fue aquel que alteró todo eso? ¿Fue el diablo? ¿Fue el diablo que los alteró todo aquello? ¿Que comenzó a sacarlos de su nido, por así decir? ¿Fue el diablo que hizo eso? Yo no lo creo. Porque la palabra nos enseña, y nosotros, ¿verdad?, conocemos la palabra, nos enseña que a ellos verse, si buscamos aquí en capítulo 4 del libro de los Hechos, que comenzó la primera persecución, y no lo vamos a ver, pero porque queremos ir a la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo se encontraban ellos? Lo vimos ya cuando los discípulos, lo vimos cuando después de haber recibido el Espíritu del Señor, la investidura del Espíritu del Señor, y los vemos de nuevo aquí en el capítulo 4 y versículo 32. En el capítulo 4 ellos fueron estremecidos por los líderes, aquellos, ¿verdad?, del Sanedrín, que le tuvieron que llamar la atención porque se había hecho una sanidad por la mano de los apóstoles. Se había hecho la sanidad de aquel ciego, realmente. Y aquel ciego fue sanado físicamente. Fue sanado físico y espiritualmente porque él estaba a la puerta del templo. No había podido entrar. Y allí fue sanado, se le abrieron los ojos, recibió la visión, y dice de ese ciego que él entró en ese templo, entró en la presencia del Señor, y dice que cuando salió saltando y alabando al Señor. Entonces, por esa sanidad que habían hecho los apóstoles, los que tienen don de sanidad, ellos lo habían hecho. Dice que vino la persecución a través del Sanedrín diciéndole por qué, en el nombre de quién ellos habían hecho tal sanidad. Y entonces ellos le dicen que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, esa sanidad fue hecha. Pero en el versículo, en el versículo 28, cuando ellos regresan, y juntamente con el resto de esa congregación, ellos le dicen lo que había acontecido. Y qué precioso, hermano, es que a pesar del padecimiento que ellos tuvieron, fueron golpeados, que ellos estaban gozosos porque habían sido, ¿verdad?, habían sufrido por el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 28 dice, para ser cuanto tu mano. Pero ellos, antes de reconocer eso, reconocen que en ellos, cuando dice, alzaron unánime la voz a Dios, en el verso 24, y dice, y dijeron, soberano Señor, si estamos en esta es porque tú lo has permitido. Le reconocieron como soberano sobre sus vidas. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por ahí continúa hablando y dice en el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra, no contra nosotros. Ayer hablábamos con una hermana y veíamos que estaba pasando en el lugar donde ella vive, que claro, esto, hay muchas vidas que no conocen al Señor, que viven en un sistema religioso, y entonces recibe los efectos de padecer por el nombre de Jesucristo, porque testifica del Señor en su vida. Pero nosotros usualmente lo tomamos personal. Nos pasa que lo tomamos personalmente y entonces empezamos a decir y no reconocemos la soberanía que dice que nosotros seguimos sus pisadas y que hemos de llevar el reproche. Sufrimos por el reproche, no por entrometernos en lo que no nos pertenece, sino por el nombre del Señor en nuestras vidas. Y ellos decían aquí, ellos le decían, contra ustedes se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí no hay nadie que se quede fuera. Y dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, estaban llevando a cabo lo que el Señor en su soberanía ya lo había determinado. Para ser antes que habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Delante de la presencia del Señor, ellos le hicieron una petición. Y perdónenme, hermano, pero no le pidieron que arreglara su casa. No le pidieron que sanara a nadie de su familia. No hicieron ninguna petición otra que delante de la presencia del Señor, en ese reconocimiento de quién es el Rey de los Reyes, que no hay nada que pueda venir a la vida de los hijos del Señor, siempre y cuando estemos en pos de su voluntad, bajo su cobertura, que el Señor no lo permita, para llevar a cabo su propósito. Y ellos delante del Señor, padeciendo por el nombre del Señor en sus vidas, no le pidieron que los librara, no le pidieron que les levantara aquello, sino le pidieron una cosa, y creo que sea el sentir en nuestro corazón, que tu palabra, mira sus amenazas, concede, ¿a quiénes? ¿A tus creyentes? No, a tus siervos. Concede a tus siervos. ¿Y qué era que le concediera a su siervo? Que con todo denuedo, y ese denuedo es del Señor, no es de nosotros. Con todo, concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Y el versículo 30 no era por los apóstoles. Dice, mientras extiendes tu mano, aleluya, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron, dice que aquel lugar tembló y fueron llenos. Lo que dice en Efesios, sed llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, fueron llenos. Ellos hablaban la palabra del Señor con denuedo y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? La llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué desafío! Pero ¿cómo seguimos viendo a la iglesia en el versículo 32? Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Gloria al Señor. Un sentir. El sentir del Señor. Y ninguno decía ser propio, suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria al Señor. Quisiéramos ver eso más y más dentro de la... Que el Señor lo produzca. Porque eso lo tiene que hacer el Señor, que el Señor lo produzca. Ese preocuparnos los unos por los otros, verdaderamente es producto del Señor en la vida. No es solamente qué diferente es el que viene a la iglesia, qué diferente al que es la iglesia. Somos la iglesia del Señor, no venimos, somos la iglesia. Donde quiera que estemos congregados, somos la iglesia del Señor. Dice que donde dos, cuando dos estamos juntos en el Señor, conscientes de la presencia del Señor, entonces, ¿qué sucederá en nuestras vidas? Dice aquí que estos se encontraban todos en un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Se estaba llevando a cabo allí la obra del Señor, los apóstoles, dice, como ellos estaban sirviendo. Pero dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Aquí, en los Estados Unidos, la iglesia, dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No funcionó, porque estaban estancados, viéndose unos al otro, y no era nada más que ellos ahí juntos todo el tiempo, pero no se estaba llevando a cabo lo que el Señor les había encomendado, lo mismo que el Señor nos encomienda a nosotros. Estaban todos ahí juntos. Entonces esto nos lleva que bien rapidito tuvieron que llegar al punto donde el Señor comenzó a levantar, ¿verdad? Permitió que comenzara no aquella primera persecución, sino que realmente se desató la persecución allí mismo en Jerusalén, y levantó a este que dice, con el martirio de Esteban, realmente el Señor permitió, y permitió a Saulo de Pablo, que dice que este, en el versículo dice que Saulo, en capítulo 8 dice que él consentía con la muerte de Esteban, un erudito, uno que había estudiado a los pies de Gamaliel, que había recibido de los pies de Gamaliel, que iba contra los del camino, se le llamaba así a los discípulos, ¿verdad?, a la iglesia en Jerusalén, iban contra el camino, iban contra, y el Señor en su tiempo, porque a través de lo que el Señor permitió para la iglesia, y eso lo tenemos que traer a nuestros tiempos. ¿Qué sucede entre nosotros? ¿Qué sucede en la iglesia cuando las cosas comienzan a acontecer? Tenemos que pensar, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? Porque dice que aquí todos fueron esparcidos. No fueron dispersos, fueron esparcidos. El Señor los permitió que Saulo estuviese asolando a la iglesia para que la iglesia tuviera que salir. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Aquellos se quedaron en Jerusalén, porque esa era la madre, la iglesia madre. Pero los demás, dice, que fueron esparcidos. Y en el versículo 4 del libro de los Hechos, capítulo 8, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿cómo iban? ¿Cómo iban? ¿Qué iban haciendo los que estaban esparcidos? Se iban doliendo, se iban quejando que habían dejado sus casas, que habían dejado todas las cosas, que tuvieron que salir, fueron esparcidos. Ellos no se hicieron esparcir, ellos fueron esparcidos por el mismo Señor, que empezó a conmover. Y es lo que dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, que el Señor no solamente está conmoviendo los cielos, la tierra, sino también los cielos, y está conmoviendo para que quede lo inconmovible, que es el Señor en nuestras vidas, y pueda ser visto el Señor, y pueda ser el Señor el que obre a través de nuestras vidas. Pero dice que estos salieron, el versículo 4, anunciando el Evangelio, y vemos cómo Felipe fue que entonces descendió, de ahí de donde se encontraba, él descendió. Jerusalén estaba así, tuvo que descender, ¿verdad? Tuvo que condescender para entonces poder realmente llegar a donde el Señor quería que estuviese. Fue a Samaria, predicó en Samaria, pero de Samaria también en aquello que estaba tan, lo dirigió. El Espíritu lo tomó y lo dirigió para una sola vida. No hubo allí ninguna campaña. Allí no hubo, era una sola vida que el Señor quería que ministrara a ese que el Señor ya había preparado también su corazón, porque él estaba en Jerusalén y dice que había ido allí a adorar al Señor, al Dios que no conocía. Pero allí realmente pudo tener ese encuentro, la predicación del Evangelio, todos conocemos la Escritura, y el etíope se convirtió al Señor, hubo una conversión allí. Entonces podemos ver que por causa de esos que fueron esparcidos, el Señor fue enviándolos para que ellos iban predicando la palabra. Se lo habían pedido al Señor, le habían pedido al Señor, concede. Y creo que muchas veces es lo que tenemos que pedirle al Señor, la autosuficiencia, que puede ser, yo no digo en ustedes, pero eso está en cada uno de nosotros, realmente, que quiera hacer la obra, y entonces no se ven los resultados, no se ve el fruto, porque eso es lo que hace el Señor en la vida de uno y a través de nosotros. Pero el Señor quiere hacerlo en cada uno de sus hijos, quiere usar a cada uno de sus hijos, verdaderamente, a hijos que realmente reconocen el señorío de Jesucristo sobre su vida, y que Cristo tiene el plan y propósito, su plan y su propósito para con cada uno de nuestras vidas que hemos recibido al Señor Jesucristo. Y de estos que fueron esparcidos, Saulo se convierte al Señor y comienza la iglesia a no sufrir tanto por la persecución, pero los que fueron esparcidos siguieron, y lo podemos ver en Hechos capítulo 17, que es la iglesia que vamos a tocar, dos otras secciones nada más. En capítulo 17 pasan, Pablo convertido recibe el llamamiento del Señor a su vida para ser usado por el Señor para predicar el Evangelio y edificar a la iglesia. Aleluya. Y salen ellos, y ciertamente pasan y llegan por Antioquía. Estamos pasando así en las Escrituras, ahí están y ustedes la conocen. Sale Saulo de Tarso ya convertido, llamado y ya enviado por el Señor. Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía, los que estaban esparcidos, fueron predicando la palabra, el Evangelio. Llegaron a Antioquía, y esa porción de la Escritura, el Señor la usa para con mi vida de una manera tremenda, porque ellos llegaron allí y predicaron la palabra del Señor. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Sin el Señor no podemos hacer nada. Pero la mano del Señor estaba con ellos, y dice que aquellos que recibieron la palabra. La iglesia en Jerusalén envía a Bernabé, y Bernabé se queda allí, y cuando dice que vio la gracia del Señor. Para que no nos equivoquemos, hermanos, el Señor nos usa como canales para hablar, pero es su Espíritu y su palabra. Y no podemos dejar de reconocer que si esa alma se convierte, es solamente la gracia del Señor. Dice que ellos fueron y envió a Bernabé, y este siervo, cuando vio la gracia del Señor, el mensaje para aquellos creyentes que habían recibido al Señor es que ellos permaneciesen pegados, casados, permaneciesen casados, apegados al Señor. No los mandó a hacer ninguna obra, sino que estuviesen apegados al Señor, que permaneciesen apegados al Señor. Y de allí, de a mí, viene Pablo y comienzan a enseñar a esa iglesia, es la iglesia de Antioquía, la iglesia en Antioquía, como fue fundamentada en Cristo, usando aquellos canales. Pero también fueron otros que realmente siguieron, en este caso Pablo con Silas, hubo ahí y siguieron, y fueron enviados desde Antioquía, y entonces llegan al capítulo 17, que pasan por Filipos, reciben la palabra, sanidades y señales a través del Señor, que es soberano y hace como Él le place, y allí se ve la iglesia de Filipo, cuando ya la vemos, ¿verdad?, la carta a los filipenses, la iglesia. Pero también pasa por Tesalónica. Y para mí, esa iglesia tan joven el Señor representa un gran desafío para mi vida. Y podemos irnos allí a Primera de Tesalonicenses. Porque es esta iglesia que Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, el Espíritu del Señor, la carga del Espíritu del Señor, la carga del Señor en su corazón por estos creyentes. Y vemos la iglesia en Tesalónica, la iglesia del Señor, los creyentes del Señor, cómo Él hablaba, Él dirigiéndose a ellos, decía de cómo ellos eran esa iglesia ejemplar. Ellos eran ejemplo. Y eso es lo que realmente el Señor ha estado desafiando mi vida, ¿verdad? Ejemplo. Esa iglesia era una iglesia ejemplar. Eran ejemplos, pero claro, en el Señor Jesucristo. Pero lo primero que queremos ver de esa iglesia fue que se convirtieron genuinamente. Que allí las vidas, los creyentes, se habían convertido genuinamente. Porque en el versículo 9, que es lo primero que queremos ver, ¿cómo fue que ellos fueron ejemplos en el Señor? Claramente el Señor, su misericordia, el Señor los atrajo. Y aquí está bien claro cómo fue que el Señor trató, cómo fue que el Señor, a través del apóstol Pablo, de Silas, llegaron a esas vidas. Ellos llegaron allí, y si por un momentito nada más, porque hay que tomarlo todo dentro del contexto, brinquemos un segundito para verlo bien rapidito. No lo iba a tocar, pero creo que merece la pena recordar, refrescar, capítulo 17 del libro de los Hechos. Acuérdense que en Filipo ellos iban para el Asia, y dice que el Espíritu del Señor, mire la soberanía del Señor, el Espíritu del Señor no les dejó llegar a aquella región. Ellos tenían entendido que iban a ir. Y el Espíritu del Señor se lo impide. Y el Espíritu del Señor le da una visión para que fueran para Filipos. Los desvió. El Señor les desvió de su camino. Y ellos fueron para Filipos. Y en Filipos, ellos tuvieron que padecer por el nombre de Jesucristo. Se vio la obra del Señor, pero fue lo suficiente lo que padecieron para que ellos pudieran decir, no estamos en la voluntad del Señor. Porque en vez de recibir honores, en vez de recibir, lo que estamos recibiendo es palos, golpes, ¿verdad? Adversidades, por causa del nombre del Señor. Pero allí se vio el resultado, el fruto de lo que el Señor hizo a través de las vidas de ellos. Se vio el resultado, el fruto. Y de ahí ellos pasaron aquí, al capítulo, en el capítulo 17, donde ellos llegaron de Hechos 18, no, 17 del libro de los Hechos, llegaron a Tesalónica, y dice, pasando por Anfipolia y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué fue lo que él hizo? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. En esta iglesia, en esta vida, no se predicó ningún otro nombre que el nombre de Jesucristo. La iglesia de Antioquía dice que se convirtieron no a una denominación, sino que se convirtieron al Señor. Y aquí se nos dice, ¿verdad?, que ellos, al que él anunciaba, decía él, es el Cristo. Y dice, y algunos de ellos creyeron, algunos, no todos. Porque el Señor sabe, él pone su palabra para todos, porque él ama a todo. Y nosotros damos testimonio, ¿verdad?, de que él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, aquí estaban los judíos y aquí estaban los griegos que también eran judíos, pero dice que estos griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles. ¿Cómo estarían estas mujeres de rico nombre, de tanta alcurnia? Dice, no pocas. No da número. Qué tremendo, el Señor no da número, pero sí dice, nos muestra que la palabra es poderosa. Dice que esa palabra, la ley de Jehová, convierte el alma. La palabra penetra, es la palabra. No es cuánto usted hace ni cuánto yo hago, es la palabra, el verbo, el evangelio, Jesucristo. Dice que ellos, dice que mujeres nobles, no pocas, también recibieron. ¿Pero qué fue lo que oyeron? Oyeron la palabra. Oyeron a Cristo. Él no anunció, sino a Cristo. Y es lo mismo que realmente sucedió en Tesalónica. Ellos llegaron a Tesalónica, 3 días de reposo, pudiéramos decir, 21 días, tiempo corto, les predicó, les ministró, y allí quedaron esas vidas. ¿Pero por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué aconteció? Una conversión genuina. Porque en el versículo 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros y la manera en que nos recibiste. Okay. Dice, ¿y cómo? Y esto es lo más importante. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Hermano, en ese solamente, en ese renglón, yo no sé usted, pero yo me pudiera quedar ahí. Porque dice que ellos se convirtieron. La Escritura dice, de los ídolos a Dios. Nosotros sabemos que lo que el Señor dice, no puede haber conversión, no puede haber cambio en la vida de una persona sin haber arrepentimiento. Y sin haber arrepentimiento, y no se puede dejar las tinieblas, en este caso los ídolos, hay quien no tiene ídolos, pero las tinieblas, porque esas vidas estaban ciegos, estaban muertos. En Tesalónica fue predicada la palabra, no cuentos, no fábulas, no historias, la palabra de Dios. Y al ellos recibir la palabra, dice que se convirtieron. Hubo un genuino arrepentimiento. No dejaron los ídolos para ir al Señor, para recibir a Dios. No, 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 no. Y cuidado con eso, sino que fue a la inversa. Se convirtieron a Dios y como resultado dejaron todo aquello que era tiniebla. Eso fue lo que le sucedió a usted y a mí cuando recibimos al Señor. Usted es el que da testimonio de eso. No pudo haber un cambio diferente en mi vida, no pudo haber luz, no pudo haber realmente un renacer sin antes haber arrepentimiento. Porque dice que hubo conversión. No puede haber conversión sin antes haber un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de pecado. Y dice que ellos se convirtieron de los ídolos. Al convertirse a Dios, dejaron todo aquello que no tenía que ver nada con el Dios vivo y verdadero. Pero fíjese qué conversión tan genuina. No hubo que manipular, no hubo que hacer, no hubo que... No. Al oír la palabra, el Espíritu Santo es el que obra. Y al recibir la palabra, hubo una conversión genuina al Señor. Dice que se convirtieron, aquí lo dice, se convirtieron de los ídolos a Dios con propósito para servir al Dios vivo y verdadero. Y hermano, eso tiene que realmente arraigarse en nuestras vidas. La conversión, el nuevo nacimiento, nacemos de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Dice Santiago 1 que el Padre de las luces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí no hay ningún, no hay nada que se le puede añadir a eso. Porque es Dios interviniendo personalmente el Señor. Los canales somos nosotros que dejamos que la palabra brote y fluya. Pero la obra es del Señor. La obra es del Espíritu. No importa cuánto nosotros querramos hacer, yo lo he hecho. En esa afán de que vengan, porque sabemos lo que le espera a esa alma. Porque así estábamos nosotros. Y queremos que realmente se conviertan. Y gracias al Señor, porque el Señor pone ese sentir en nuestras vidas por esa alma que está perdida, que necesita un Salvador. Pero y el Señor lo lleva para que pudieran oír la palabra. Así nos llevó, así actuó el Señor con cada uno, dijo conmigo. Él en su soberanía fue guiando, pero dice que nos ha convertido a Él, nos ha hecho nacer de nuevo, pero dice para servir. Antes servíamos al palo y a la piedra, y todo aquello que levantamos como un Dios en nuestro corazón. Pero dice para servir al Dios vivo y verdadero. Dice segunda de Timoteo que hemos sido salvos con propósito, porque dice que Él nos salvó y nos llamó. En esa salvación en Jesucristo hemos sido llamados a servirle como hijos por medio de su Hijo que ha entrado en nuestro corazón. Salvo, qué triste, hermano, que estemos perdiendo el tiempo. Qué triste que estemos envueltos en tantas cosas y no venimos delante del soberano, aquel que puede cambiar las situaciones o no cambiarlas, pero que puede cambiar nuestra vida para que continuemos yendo en pos del Señor para servir la oportunidad que el Señor está dándonos. Hay a quienes le da solo y hay otros quienes le da como matrimonio. El Señor es soberano y Él hace como Él quiera. Cada vida, cada hijo, cada hija del Señor tiene este llamado de parte del Señor de servirle a Él. Esta iglesia fue ejemplar porque tuvo una conversión genuina. Se convirtieron al Señor. Se les predicó la palabra del Señor. Y ellos recibieron la palabra del Señor. Y dice que los otros le estaban dando testimonio de lo que había acontecido cuando llegó el Evangelio a ellos. ¿Cómo fue que ellos se convirtieron? Dice en el versículo 7. A ver, en el versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores, followers. No es de imitar a nadie. Imitadores de nosotros, pero dice, y del Señor, ¿Cómo fue que ellos se convirtieron? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra. Si no hay un recibir de la palabra, si no hay un aceptar la palabra que es Jesucristo, no puede haber nuevo nacimiento. O puede ir a un lugar, puede caminar religiosamente, pero no ha habido un nuevo nacimiento, hermanos, y esto hoy en día es importante. Porque cuántas vidas están en los templos y no han nacido de nuevo. Sobre todo donde hay tanto pueblo. Y gloria al Señor, están oyendo, si ciertamente oyen la palabra del Señor. Y si ciertamente la palabra del Señor actúa. Porque en el versículo 13, Pablo y Silas, ellos dan testimonio porque las otras regiones daban testimonio de estos creyentes genuinos convertidos. Esta iglesia que se convirtió al Señor genuinamente. En el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, no lo que dice la hermanita tal, no lo que dice el hermanito tal, sino es la palabra de Dios la que actúa, la que obra, la que nos hace nacer de nuevo para convertirnos, para salvación, para vida nueva, para vida eterna. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios a través de los canales que oíste de nosotros, pero no eran los canales, oyeron la palabra de Dios. Y porque el Espíritu Santo interviene, oyeron la palabra de Dios. Dice, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace esa palabra de Dios? Dice, actúa en vosotros. Los creyentes habían recibido, se habían convertido, habían oído la palabra, habían recibido la palabra y habían nacido de nuevo, se habían convertido. Una iglesia convertida al Señor. Y es a esta iglesia que en tan poco tiempo el Señor a través de ese canal se vació en ellos, porque lo vemos en segunda de Tesalonicenses, a los tesalonicenses también, cómo el Señor impartió a través del apóstol Pablo y de Silas, pero el apóstol Pablo realmente para que esta iglesia pudiera recibir la riqueza de la palabra de Dios en su vida. Una iglesia ejemplar. Recibieron la palabra del Señor. Se convirtieron al Señor por la palabra. Y no tan solo eso, que en el versículo 8 fueron dispensadores, fueron vidas usadas. Porque dice aquí que porque partiendo de vosotros, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada. ¿Sabe lo que es esa palabra divulgada? Esa palabra es como una, eso es, la palabra, esa palabra divulgar, divulgada, a veces nosotros pensamos en divulgar y no suena muy, 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 pero eso tiene que ver con un sonar como trompeta. Vinieron a ser como trompeta de Dios. Comenzaron a proclamar, a divulgar, dice, la palabra del Señor. No solo en Macedonia, donde en la región de Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y dice, ¿por qué? Dice, porque ellos mismos, aquellos de Macedonia, aquellos de Acaya, aquellos en Acaya y todas las demás regiones, dice, ellos mismos dan testimonio. Ellos son los que dan testimonio, ¿verdad? Ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y entonces, como nos recibiste, no lo recibieron a ellos solo, recibieron la palabra, entonces, ¿cómo os convertiste? Y ahora el Señor los está usando para que a través de esa iglesia, esos creyentes, esa palabra fue divulgada, en toda la palabra del Señor divulgada a la región de Macedonia, Acaya, dice, y a otros lugares. Mano, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué necesidad tenemos de realmente salir de ese estado que nos encontramos, de que ciertamente el Señor tiene propósito para con nuestras vidas? Era una iglesia que se convirtió genuinamente, una iglesia que se dio para servir al Señor, y ciertamente era una iglesia también expectante de la venida del Señor. Tenían su mirada fija en el Señor, vivían en el Señor, caminaban en el Señor, llevaban a cabo, dejaban que el Señor llevara a cabo la obra que el Señor tiene para con cada uno a través de cada uno de ellos. Una iglesia ejemplar, dice que eran ejemplo. ¿Y por qué eran ejemplo? ¿Por qué? Porque divulgaban. La palabra estaba actuando en ellos, actuaba en ellos. La palabra actuaba en ellos y esa palabra brota y dice que se divulgaba, sonaba como una trompeta a través de todas las regiones donde el Señor les permitió, en Macedonia, en Acaya y en todo lugar. El miércoles tuvimos una reunión con la hermana B, y en esa reunión, déjeme decir que por primera vez el Señor, a través del libro de Nehemías, lo he leído, lo he estudiado cuando estaba en el Instituto Bíblico, pero vimos una cosa, que allí no hubo líder, no había nada, pero estaba la palabra, el hambre por la palabra del Señor. Y dice que ese pueblo se juntó como un solo hombre, fue juntado por la palabra, por el hambre por el Señor. Pero no tan solo eso fue lo que tocó mi corazón, sino que dice que después, porque ellos recibieron, porque ellos entendieron la palabra del Señor, dice que ellos después tenían que dar. Tenían porciones, dice, se fueron, no se quedaron allí recibiendo y meditando todo eso todo el tiempo, meditaban la palabra actuaba, pero también había un recibir, un dar, un querer dar, pero nadie puede dar lo que no tiene. Porque ¿qué es lo que damos? Pero si realmente la palabra del Señor está habitando en nosotros, morando en nosotros, y realmente estamos delante del Señor, que el Señor, pedirle como le pidieron estos, le pidieron, Señor, Señor, concédenos. Si el Señor no lo concede, ¿qué es lo que estamos enmudecidos? ¿O qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Vamos, ven, te voy a llevar a mi iglesia. ¿Cuántas cosas se dicen que realmente no es la palabra para que esa vida esté expuesta? Se convierte, gloria al Señor, el Señor hace la obra. No se convierte, estuvo expuesta al Señor. Pero no es tanto eso, sino ver que nuestras vidas tienen propósito. Esto no quiere decir que realmente tenemos que hacernos a una para. No, se condesciende en el Señor, pero realmente se mantiene su posición en el Señor. No se deja arrastrar, sino que se mantiene en su lugar en el Señor, porque sabe que el propósito es que vengan a los pies del Señor. Y cuando vienen a los pies del Señor, entonces, ¿verdad? Viene como el continuar dando la botellita de leche, pero el propósito es que se conviertan. Estos fueron ejemplos. ¿Cómo fue que el Señor les usó para ir a todas aquellas regiones predicando el Evangelio de Dios? para que las vidas vinieran al Señor y los demás que ya se habían convertido daban testimonio de que verdaderamente ellos mismos hablaban de esa obra de la fe. La fe sin obra, ¿qué dice que es? Muerta. La fe sin obra es muerta. Y ciertamente esa obra es la obra de amor, lo dice en el capítulo 1, los primeros versículos, la obra de amor. Y si ciertamente esa obra es en amor por el Señor Jesucristo, pero qué triste pienso yo en mi vida, qué triste de que hemos estado en recibiendo de parte del Señor, que verdaderamente hemos oído, si oímos durante el retiro, qué tremendo desafío. Si realmente hemos oído el desafío de parte del Señor. Como creyente podemos estar, en el libro de Ageo está bien claro, como creyentes estaban ocupados de sus casas artesonadas y decía, la casa del Señor está vacía. Como cuántas cosas pueden llenar nuestra mente y nuestro corazón y realmente no darnos al Señor, porque la clave es esa. Si lo buscan en el capítulo, en el segunda de Corintios, y en el capítulo, ¿cuál es? Segunda de Corintios, la iglesia de Macedonia, capítulo 8, la iglesia de Macedonia, en segunda de Corintios, capítulo 8, la clave de todo esto, que fue lo que le pasó a estos creyentes en Tesalónica, es que primeramente ellos se dieron, porque ellos fueron los instrumentos para llegar, para que la palabra llegara a la región de Macedonia, en Grecia. Y Acaya, y se dio el fruto en Acaya, y dice a todos los demás lugares que enviaron la palabra, ellos mismos daban testimonio. ¿Por qué? Porque ellos primeramente se dieron. No pudieron ser una iglesia dadivosa porque primeramente tenían que rendirse al Señor. Y de su pobreza, dice de esa iglesia en Macedonia, que de su pobreza, no dice de su riqueza, dice de su pobreza. ¿Pero por qué? Porque no miraban la pobreza, miraban a aquel que era rico en ellos. No hicieron más que lo que el Señor les permitió, les concedió por gracia. Eso lo recibieron a través de la iglesia en Tesalónica. Y dice que ellos primeramente se dieron al Señor, se rindieron al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor en este día, realmente, el Señor continúe inquietando nuestros corazones. Se dieron primeramente al Señor. Se dieron primeramente al Señor. Se llenaron de la palabra. Se dieron primeramente al Señor. Se llenaron de la palabra. Y realmente, ¿qué era lo que iban a dar? Las porciones que iban a dar, iba a dar del Señor. Iban a repartir, como en Nehemías, iban a repartir porciones. Y realmente el Señor tiene, por ahí tiene vidas que no conocen a Cristo, que realmente queremos, ¿verdad?, que el Señor nos use para hablarle del amor del Señor, para predicar el Evangelio y encomendarlo a las manos del Señor, porque si esas almas se convierten, ciertamente el Señor quiere traer que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero dentro de aquella región, esa iglesia era luz. En medio de la tiniebla, pero era luz también en medio de su pueblo. ¿Por cuántas vidas creyentes vienen a usted traída por el Señor para que esa palabra que habita en nosotros pueda brotar y poder edificar a ese hermano o esa hermana en el Señor? No para traerlo para acá, no, porque eso se encarga el Señor de ubicarlo, sino para que esa vida continúe recibiendo del alimento de la palabra, para que dice que para que continúe creciendo. El asunto no es de traerlos para que vengan para acá, no, el Señor sea aquel, pero sí dice esa manera de poder servir a ese Dios vivo y verdadero. Cuando el Señor, ¿verdad?, con la vida que se nos ministró aquí, nos hablaban de cómo un joven, Ezequías, tan joven, 20 y pico de años, y por qué su corazón se tornó al Señor, y el Señor en su soberanía lo usó, desafío tras desafío, y sigue viniendo el desafío de parte del Señor para con nuestras vidas, que podamos realmente corresponder al Señor, que podamos, ¿verdad?, delante del Señor poderle decir al Señor: Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, me estás usando, Señor, Señor, continúa aumentando en mi vida para que otros, para que tú recibas la gloria, Señor. Pero esto no es solamente, la iglesia está compuesta de diferentes miembros, cada miembro en particular, pero somos la iglesia del Señor. Como iglesia, ellos daban testimonio de que eran ejemplo para el mundo, pero para la comunidad donde vivían, ejemplo. Y no tan solo en la comunidad, sino que se extendieron. La obra de la fe se extendió a otros lugares. Que el Señor así pueda desafiar nuestras vidas.